Seguimos adelante en La Voz de la Pizarra. En los últimos minutos vamos a reflexionar sobre la dimensión europea de la educación, otro de los cursos de formación del profesorado. Nos acompañan dos miembros del equipo docente para acercarnos sus contenidos.
Buenas noches. Estamos aquí, la profesora María José García Ruiz y yo, que soy el profesor García Garrido, José Luis García Garrido, que somos dos de las personas que constituimos el equipo docente de la materia titulada Dimensión Europea de la Educación, dentro del programa de formación de profesorados. Realmente pensamos que es una materia de gran interés y actualidad y que, sobre todo, puede fomentar en el alumnado una de las dimensiones que les falta. Me estoy refiriendo al alumnado de los profesores que nos van a escuchar y que van a ser seguramente ellos mismos también alumnos nuestros. Porque efectivamente estamos inmersos en un proceso de europeización, la realidad de la Unión Europea cada vez la tocamos más palpablemente y necesitamos ciertamente crear en los ciudadanos españoles poco a poco esta mentalidad. Ahora bien, ¿cómo va a ser posible que tengamos verdaderos ciudadanos de Europa, personas convencidas que efectivamente Europa es una realidad que nos exige un esfuerzo importante porque nos va a exigir competitividad con otros países, nos va a exigir un gran esfuerzo también de comprensión de los demás? ¿Cómo vamos a conseguir que efectivamente los españoles seamos también ciudadanos europeos si no contamos con profesores europeos? El objetivo de este curso sería justamente ese. Sería justamente el de ir creando en todos nosotros, en las personas que nos dedicamos a la educación, que estamos en primera fila del quehacer educativo, esta mentalidad favorable a Europa, esta mentalidad realmente favorecedora de la Unión Europea. Ese es el objetivo del curso y está perfectamente marcado en los documentos que nosotros enviamos, obviamente, a las personas que se matriculan. Los objetivos están señalados también el programa de actividades que tienen que realizar, los contenidos propiamente dichos que tienen que ellos elaborar, y que en realidad se trata de una serie de cosas, una serie de contenidos, para que ellos después puedan favorecer esta misma mentalidad de la que estoy hablando ante sus alumnos. Yo pienso que en este sentido el dossier mismo que hemos preparado con materiales es de enorme importancia y dentro de un momento vamos a proceder también a decir algo sobre él. Realmente es importante crear esta mentalidad pro-Europa en todos los ciudadanos españoles y especialmente entre los profesores. Podríamos preguntarnos si los profesores españoles son realmente euroescépticos o participan de ese euroescepticismo que muchas veces oímos y vemos en la prensa a propósito de otros países. ¿Son euroescépticos los educadores españoles? Podríamos decir, según los sondeos sociológicos, no lo tendrían que ser. Parece que no lo son, porque no lo son los españoles mismos. Somos uno de los países, al parecer, dentro de la Unión Europea, que más partidarios tiene, que más partidarios demuestra tener sobre la Unión Europea, precisamente. Por tanto, lo lógico es que tampoco, si así es la sociedad española en su conjunto, lógicamente las personas que ocupan dentro de ella posiciones de carácter más intelectual, obviamente habría que predecir que tampoco lo son. Sin embargo, la tentación del euroescepticismo es constante por muchas razones. Y convendría además que justamente este curso sirviera un poco para enfrentarlas. Porque el euroescepticismo no es una sola categoría, son varias categorías. No hay solamente euroescépticos en general, los hay de diversos tipos. Algunos de ellos son más bien euroagnósticos, se les podría llamar euroagnósticos porque lo que les ocurre es que no creen en realidad en la Unión Europea. Piensan que la Unión Europea es prácticamente imposible porque lo que hay en Europa son un montón de estados que desde hace bastantes siglos se han constituido como tales estados-naciones y por tanto con una mentalidad enormemente cerrada con referencia unos a los otros. Y que, por tanto, no existe en realidad Europa, que estamos hablando de algo inexistente. Yo pienso que no, que efectivamente hay que sustituir ese euroagnosticismo por un cierto eurocredulismo, aunque naturalmente ser también eurocrédulo tiene sus dificultades. Otra categoría de los llamados euroescépticos podría ser la de los europesimistas, es decir, personas que piensan que sí, que efectivamente la Unión Europea existe, pero que en realidad no vamos a verla ninguno, porque si se ha fraguado, las han fraguado las naciones de Europa durante muchos siglos, obviamente no vamos ahora nosotros en poco tiempo a cambiarlo, por mucho que cambie la economía, por mucho que haya una unión económica, por mucho que el euro sea a partir de dentro de nada la moneda que vamos a utilizar todos. Entonces yo podría decir que estas personas más bien manifiestan un europesimismo, aunque creen que la Unión Europea existe, más bien piensan que no la van a ver realizada y que por el fondo ¿por qué luchar por eso? Yo también creo que contra este europesimismo, habría que oponer un verdadero eurooptimismo, es decir, pensar que las cosas pueden ir mucho más rápidas de lo que parecen, y sumarse, y naturalmente nosotros, como conductores en gran parte de la sociedad española, puesto que tenemos en nuestras manos esa responsabilidad tan grande de docentes, si nosotros verdaderamente somos eurooptimistas, no somos, diríamos, verdaderamente gente aburrida, pesimista, diríamos un poco, diríamos que de vuelta en vez de ser de ida. Y por último, yo creo que hay otra categoría de euroescépticos que para mi gusto es la peor, que son los que no quieren realmente que la Unión Europea exista porque va en contra de sus intereses económicos, de sus intereses comerciales, porque ellos han creado pequeñas células en las cuales la competencia internacional puede ser difícil, y esta mentalidad también se podría meter entre los docentes. Yo le llamaría a este género de euroescépticos, le llamaría más bien eurofóbicos, gente que no quiere realmente pertenecer a la Unión Europea. Y sería horrible que tuviéramos entre los educadores algunos eurofóbicos, pero es posible porque pensamos que a lo mejor, imaginemos que alguno de nosotros es profesor, por ejemplo, de inglés, y entonces, si naturalmente la Unión Europea es una realidad, es posible que perdamos posibilidades de empleo, porque obviamente la gente preferirá a lo mejor los nativos y por tanto nos van a hacer la competencia. A lo mejor es que no nos compliquen la vida, por tanto no queremos ser europeos. Yo creo que esta actitud en los educadores europeos, en los educadores españoles, sería francamente letal, sería lamentable, y yo, en vez de esta eurofobia, animaría a una eurofilia, y ese es uno de los objetivos fundamentales del curso. Pero creo que lo más correcto, quizá para darles a ustedes una idea un poco de los materiales que vamos a poner en sus manos, es dejar paso a la profesora María José García Ruiz, que está aquí conmigo, y que nos explique un poco justamente en el dossier que vamos a distribuir, donde tienen ustedes los principales documentos, o por lo menos algunos de los principales documentos que en este momento está manejando la Comunidad Europea, la Unión Europea, para precisamente crear esta mentalidad favorable a la ciudadanía europea. María José García Ruiz, si quieres, podrías explicar un poco a nuestros futuros alumnos, puesto que estamos hablando de personas que todavía se pueden matricular, como les han recordado perfectamente bien al principio de la emisión. Todavía está abierto el plazo de matrícula en estos cursos hasta el día 30, y francamente creo que este curso puede ser para ustedes muy conveniente. María José, ¿qué tal sobre el dossier que hemos preparado para nuestros alumnos?
Hola, buenas noches. Tras este marco que ha establecido el profesor García Garrido a favor de una conciencia de la ciudadanía europea, yo voy a presentar el dossier del curso que van a recibir los alumnos y que de alguna manera les va a servir y les va a ayudar a realizar los dos trabajos del curso que están proyectados en la dimensión europea de educación. Por un lado, el dossier se compone de cuatro documentos fundamentales que de reciente aprobación por la Comisión Europea respecto a política educativa de la Unión. A continuación me referiré brevemente a cada uno de ellos. Estos documentos pueden servir de base para establecer un fondo para realizar los trabajos. Tras estos documentos, el dossier ofrece toda una serie de direcciones de Internet de organismos internacionales y ministerios de educación que se han considerado oportunas y que los alumnos que tienen a su alcance este instrumento pues pueden también utilizarlo y emplearlo para la elaboración del trabajo. Y por último, una última sección se refiere e incluye toda una bibliografía de ampliación que también se ha considerado oportuna para la realización de los trabajos. A grandes rasgos, ¿te parece, profesor García Garrido?
Claro que sí.
Voy a hablar sobre los contenidos generales de los documentos para que los alumnos hagan una idea de lo que contienen. Un primer documento es el Libro Verde de Educación, Formación e Investigación, Obstáculos a la Movilidad Transnacional. Este Libro Verde, como todos los libros verdes, es un documento redactado para estimular la discusión extensa sobre un tema mucho antes de que sea presentada la legislación correspondiente, que incorpora, de hecho, ya propuestas muy concretas. Tras este Libro Verde surgen, y normalmente son seguidos por libros blancos, de los que nos vamos a referir a dos, que incorpora el dossier de curso, que da más detalles y de alguna manera incorpora las reacciones que ha suscitado la discusión provocada por el Libro Verde. Dos son los objetivos fundamentales del Libro Verde. En primer lugar, la puesta en evidencia de los problemas y de las dificultades que se han encontrado las personas que se han trasladado a otros países para por fines de formación. Un segundo objetivo básico es la propuesta de líneas de acción para apuntando pistas para la consideración de estas dificultades y para encontrar soluciones a los diversos obstáculos encontrados. El Libro Verde analiza toda una serie de obstáculos, de los que nos interesan fundamentalmente dos. Uno es la ausencia de reconocimiento de los diplomas y certificados de formación, y otro son los obstáculos administrativos asociados con la organización de escuelas y universidades. Respecto a la ausencia de reconocimientos de los diplomas y certificados de formación, como los alumnos pueden imaginar, es un factor que actúa como desincentivo en muchos casos, puesto que significa que muchos de los periodos de formación pasados en otros países realmente no son reconocidos y tienen que ser repetidos por los estudiantes a la vuelta a su regreso. Entonces, en este sentido, el Libro Verde destaca dos iniciativas y dos esfuerzos llevados a cabo. Uno, por el programa Sócrates Erasmus, mediante el cual las universidades facilitan el reconocimiento mutuo de los periodos de estudio de los estudiantes a través del sistema de transferencia de créditos europeos. Otro de los esfuerzos en este sentido es el realizado por el programa Leonardo da Vinci, que ya desde el 1985 ha iniciado una serie de medidas destinadas al reconocimiento de las habilidades y las destrezas de los estudiantes de formación profesional. Bueno, toda una serie de factores y analiza este Libro Verde y contempla y propone toda una serie de interesantes medidas de acción que los alumnos pueden analizar. Este Libro Verde fue seguido por el Libro Blanco Crecimiento, Competencia y Empleo, que fundamentalmente aborda la problemática económica de la Unión Europea y propone la elaboración de una estrategia económica común. Dos objetivos fundamentales son los que hacia los que se encamina este Libro Blanco. Por un lugar, apuesta hacia una economía mucho más competitiva, y por otro lado, hacia una economía caracterizada por la solidaridad entre trabajadores y parados, entre regiones más ricas y más pobres, etcétera. Este Libro Blanco fue seguido inmediatamente por el Libro Blanco Enseñanza y Aprendizaje hacia la Sociedad del Conocimiento, aprobado en el 95 y redactado para su discusión en el año 96, que, como los alumnos saben bien, fue el año elegido como Año Europeo de Aprendizaje Permanente. El Libro Blanco analiza fundamentalmente tres retos y propone el término del debate, de toda una serie de debates que ha habido en los últimos años, respecto a los contenidos y a los métodos de los sistemas educativos, y de alguna manera hace ver que ya no son contradictorios un currículo de formación general y otro de formación para el empleo, ni un enlace entre los sectores escolar y empresarial hacia el que tiende, ni la aplicación de la igualdad de derechos en educación. Y apuesta firmemente por el comienzo de la sociedad de la información, que posibilita el desarrollo de vínculos entre docentes e instituciones a escala europea. Las acciones en concreto que busca son la calidad, los nuevos tipos de cualificaciones, el desarrollo de formación continua y nuevos métodos de financiación y evaluación. Y por último, nada más destacar el Tratado de Ámsterdam, que fue el último tratado, el último texto constitucional redactado por la Conferencia Intergubernamental, aprobado el 18 de junio del 97, y en el que se dibujan de alguna manera los retos para el siglo XXI, consecuencia de los rápidos desarrollos internacionales, la globalización de la economía, etcétera, y en el que se prevé la futura ampliación de la Unión y posibilita y contempla dicha ampliación. Estos cuatro documentos son de carácter, como el alumno ha visto, evidentemente teórico, pero hemos considerado que pueden servir de marco para para luego la concreción del trabajo de los alumnos en aquellos aspectos en los que ellos desarrollan su actividad profesional cotidiana.
Sí, muchas gracias, profesora García Ruiz. Yo francamente creo que con esto los alumnos deben tener una visión bastante clara de cuáles van a ser los objetivos y cuáles van a ser los contenidos y cuáles van a ser los materiales que van a utilizar en este curso. Y me imagino que se han hecho una idea ya de que esto de la dimensión europea de la educación no va a ser una nueva materia a introducir en los planes de estudios. Estamos ya cansados de introducir nuevas cosas. Esto es toda una mentalidad que tiene que realmente ir a todas las materias, que tiene que realmente permear todas las materias de enseñanza. Por tanto, es mucho más incluso todavía que una pura transversal, que una transversal es algo más, puesto que es todo un enfoque, y por tanto a mí me parece que todos los educadores españoles de alguna manera estarían llamados a cultivar esta mentalidad, puesto que de alguna manera la competitividad del futuro se las va a exigir. Yo por eso invito muy afectuosamente a los oyentes a que reflexionen sobre la posibilidad de seguir un curso de este tipo, no necesariamente con nosotros en la UNED, pero sí naturalmente por propia cuenta, lecturas adecuadas del tipo de las que nosotros hemos hecho aquí ahora, y desde luego si tienen la gentileza de ponerse a trabajar con nosotros, que no les quepa duda que haremos todos nuestros esfuerzos, tanto diríamos de materiales como de comunicación directa, para que saquen el mayor fruto posible de este curso. Muchas gracias y buenas noches.